¿Sabía qué? Dudas sobre judaísmo, por Alberto Benoliel.
Israel había encontrado en la Cábala estrechez de pensamiento y grandeza del pensamiento. Aquel que no comprenda que el mundo es una parte de Dios, de su luz, de su sabiduría, de su misericordia, no tiembla eternamente por miedo a encontrarse tendido en una cama de clavos. Servir a Dios es un placer y no una obligación. El hombre no puede, él solo, luchar contra las tendencias perniciosas de su cuerpo. Necesita un maestro que le enseñe el camino, le reconforte y le anime. Él mismo no quería reconocerlo, pero la verdad es que tenía madera de jefe espiritual. Aconteció que se dio cuenta que podía leer en los pensamientos. Al tener una persona enfrente, y antes de que abriese la boca, ya sabía lo que le iba a decir. Con solo ver la cara de alguien u oír su voz, ya sabía si se trataba de un mezquino, un avaricioso, un altanero, amén de adivinar sus preocupaciones o problemas. En sus sueños asistía como invitado a querellas entre el bien y el mal, cada uno con sus razones y argumentos. El espíritu del mal decía que no había Dios, y aunque lo hubiese, era un Dios cruel con hombres o animales. ¿Para qué haber creado al gato y al ratón? Y aquel con instinto de matar o torturar. ¿Cómo un padre misericordioso podía ver a cosacos abrir el vientre de mujeres y volver a coserlo con un gato dentro? ¿De qué puede servir que dos ciervos se maten por poseer una cierva? Dios es cruel, decía el espíritu del mal. Los que hablan de benevolencia son unos mentirosos. El espíritu del bien respondía que la ira y la hostilidad solo existen en los que se sienten engañados y buscan venganza. ¿Cómo se puede pensar un niño a quien su madre, para curarle, pone alcohol en una herida que le quiere quemar? Cuando se cree en la sabiduría del Creador, también se cree en su justicia. Esos sueños le agotaban, y el mejor remedio por la mañana era irse a recorrer los caminos hacia los Cárpatos. El cielo azul, sin nubes, el sol que brillaba como oro puro, las abejas revoloteando de flor en flor, las grandes águilas planeando en el cielo, le daban las mil razones que no necesitaba oír para llenar su alma de fe pura en el Creador. A veces llevaba unos libros y se paraba a leer sobre el ser infinito, cuya luz ha llenado la eternidad, o el deseo de Dios de crear un mundo para revelar sus atributos, o el mundo de las emanaciones, las 10 sefirot. Aquella noche soñó que se encontraba en Safed y que la víspera de Shabbat vio a los cabalistas más famosos, Isaac Luria, Hayim Vital, Rabbi Yosef Caro, que le dijeron: sabemos quién eres y lo que haces. Quédate escondido algún tiempo más, pero el día en que te manifestarás está próximo. Estate listo, hijo mío, para ser un guía de tu pueblo. No temas, tus intenciones son puras. Se despertó temblando, recordando con todo detalle el sueño. Se fue al campo a orar. Jamás las palabras pesaron tanto como ese día en su ánimo. El que tiene pensamientos elevados puede llegar a unirse a Dios en santidad. En cierto sentido, el hombre es casi su propio dueño. Mientras respira, puede construir o destruir. En la cadena de la creación, el hombre es el eslabón más flojo. Si se alza a un nivel espiritual superior, hace el bien, ayuda a sus semejantes, puede con sus actos reforzar este eslabón, dando mayor fuerza a la cadena entera. Caso contrario, debilitando su eslabón, pone en peligro el designio de Dios. Todas sus preguntas no encontraban respuestas, por cierto, pero el joven Shurulik, apodo cariñoso que le habían dado, sintió cómo su espíritu se elevaba. Ya no era el pobre huérfano del pueblo, era parte de Dios, un anillo en la cadena de la creación del mundo. Los ángeles esperaban de él una conducta tal como había pedido Dios, para ayudar a las fuerzas sagradas a vencer a las fuerzas del mal y así adelantar la redención. Siendo ella una adolescente, ingresó en una yeshiva, que era una academia religiosa. Hacía sus oraciones despacio, masticando las palabras para mejor impregnarse de ellas, inventando tonos musicales para algunas. Su vida era la meditación. Acostado muy temprano, se levantaba al alba, recorriendo los bosques. No se cansaba de ver la salida del sol. Admiraba árboles, plantas y animales. Puesto que el mundo era divino, podía encontrar a Dios en cada árbol, cada brote o cada mariposa. El mundo se alegraba de ser lo que era. ¿Cómo podía ser que la tierra estuviera muerta, puesto que daba nacimiento a la vida? En el riachuelo del pueblo hacía sus abluciones antes de recitar sus oraciones. Luego comía el trozo de pan que le servía de desayuno muy despacio, masticando con fruición. Aquel que sabe que cada espiga y cada gota de agua fue creada por Dios, siente un gusto de paraíso en todo lo que come o bebe. Los rabinos prohibían el quejarse. Israel traía las palabras del Talmud, donde se dice que ningún hombre debe ser castigado por palabras proferidas en momentos de gran angustia. El santo Job había, a su manera, expresado resentimiento sin que Dios se lo reprochara. Quejarse es una cosa, blasfemar ya es otra. Uno de los principales actores de la comunidad hasídica fue Dov Baer, en 1710, cuya reputación de sabio le atrajo la adhesión de varios rabinos reputados. Involucrando a los líderes hasídicos con poderes de intercesión, añadió un importante elemento a sus enseñanzas. Se decía de estos santos que poseían una chispa divina, así como poderes sin relación con las enseñanzas rabínicas. Este concepto, añadido a la disolución de la autoridad central judía en la Europa del Este, propició el nacimiento de innumerables pequeñas comunidades hasídicas en Polonia, Rusia, Lituania y Hungría, cada una formando piña alrededor de un tzadik, un santo y un justo. Al extenderse este movimiento, las oraciones se hacían cantando, bailando, contorsionando el cuerpo, simulando beber, todo ello con el fin de encontrar un éxtasis en sus oraciones y llegar a la comunión con Dios. De los dos hijos que tuvo, el varón no le dio las satisfacciones esperadas, pero la hija Odel, siguiendo los pasos de su padre, impregnándose de su filosofía y su manera de vivir, se casó con un estudiante alemán que había venido a conocer al Best y sus enseñanzas. Así, el verdadero heredero del Baal Shem Tov no fue su hijo, sino el nieto de Odel, Rabbi Nachman de Breslav, cuyos escritos tienen una profundidad y una belleza sin igual. En 1772, los rabinos tradicionales, descontentos con la fama adquirida por el Best, declararon a este movimiento fuera de la ley, excomulgándolo con el pretexto de una supuesta práctica repudiación del judaísmo tradicional, de un panteísmo inaceptable o la adopción de enseñanzas esotéricas. Sin embargo, el movimiento no se vino abajo. Algunos se ganaron un renombre como clarividente, Jacob Isaac de Lublin, por ejemplo, haciendo aflorar esperanzas de un nuevo mesianismo. Al final del siglo XIX, el puro espíritu del hasidismo se había deteriorado enormemente, llevándose un golpe mortal con la Shoah durante la Segunda Guerra Mundial. El filósofo Martin Buber, en tiempos recientes, trabajó mucho para interpretar el hasidismo sin mucho éxito. Hasta el premio Nobel de Literatura Bashevis Singer se acercó con cariño hacia estas enseñanzas y escribió un opúsculo sobre el Besht. Aunque este, a pesar de su deseo, nunca visitó Israel ni dejó prácticamente nada escrito, al morir en 1760 dejó al judaísmo una nueva dimensión religiosa con el hasidismo que aún perdura. Alberto Benoliel para Radio Sefarad.